Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas tardes, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid en esta edición especial y diurna de Madrid sin fronteras. Recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenida, bienvenido, comenzamos.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Hoy hablamos de un Belén contra la soledad. Hablamos del origen de la ropa que compramos, usamos y tiramos. También de vivir enjaulado y lejos del hogar, lejos de la sabana, el bosque o el mar. Hablamos de cómo salvar de sí mismos a los haters que siembran el odio en las redes sociales. So I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. En Madrid sin Fronteras hablamos de injusticia, de la vulneración de los derechos humanos, de la falta de alimento, de hogar, de la violencia y el maltrato, de la desigualdad y la exclusión, pero solemos olvidar un concepto que está ligado a todas estas situaciones y que añade o es causa del dolor de quienes lo padecen. Es la soledad, y a ella está dedicado el Belén creado por Ikeya Alonso un año más para la Iglesia de San Antón, de la que es párroco el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz. Bienvenido, Padre Ángel.
Muchas gracias.
Un año más.
Un año más.
Charlamos en Madrid sin Fronteras y hablamos de este Belén que está expuesto en la Iglesia de San Antón, en el corazón de Madrid, para todo aquel que quiera visitarlo y también reflexionar.
Sí, sin duda son belenes que llevan un mensaje. Si el año pasado llevaba el mensaje de los sin techo, o el mensaje de los refugiados en otro año, este año queremos llevar el mensaje de la soledad, esa que la tenemos todos, que no es solo de los ricos o de los pobres o de los que son de un color o otro color, es decir, la soledad es casi patrimonio de cada uno de nosotros, incluso hasta cuando estás en un estudio a veces se encuentra uno muy solo, ¿no? Yo creo que la soledad, el Papa Francisco, que suele hablar muchas veces de la soledad, lo dice muy claro, y dice que a veces la soledad no deseada es la peor enfermedad que podemos tener. La misma Madre Teresa de Calcuta nos lo decía muchas veces, que la soledad causa más muertes que incluso los accidentes de carretera. Pero sobre todo la soledad es que es la que tienen no solamente los niños, los jóvenes, de una manera especial también los mayores, que a veces se encuentran o se llegamos a encontrar tan solos. No, la soledad, es decir, es quizás la enfermedad más grave y lo peor que nos puede pasar a las personas, tener alguien que te quiera o que te acaricie, o no tener a alguien a quien uno poder querer o acariciar. Por eso en este Belén, es un Belén precioso, un Belén en donde el artista ha reflejado bien desde los animales que a veces se encuentran solos, desde las personas mayores que a veces están sentadas en el campo, desde tantas personas, incluso desde el Papa. Hubo un Papa, el Papa anterior, el Juan Pablo II, que cuando le entregamos el teléfono dorado, un teléfono que era papalía la soledad que tenemos en la Iglesia de San Antón, y nos preguntaba para qué es el teléfono dorado, le decíamos, pues era papalía la soledad, y él nos llegó a decir, recuerdo las frases exactas, tú sabes que los papas y los jefes de Estado estamos muy solos, o sea que la soledad sí que sigue estando. Yo después le di un móvil al Papa para que me llamara cuando estuviera solo, pero no me llamó.
Nunca recibí esa llamada, pero está reflejado en este Belén, el Papa Francisco sujeta un teléfono.
Sí,
que representa precisamente esto, ¿no? Bueno, pues el estar al otro lado también para mitigar esa soledad.
Sí, sí, sobre todo la soledad, las personas que están a veces enfermas y no tienen quien eso. Yo hace unos días antes de que inauguramos el Belén, recuerdo uno de las personas, un guardia suizo en concreto, en Roma, me enseñaba el móvil que tenía grabado, en el que me mostraba cómo el Papa Francisco había llamado a su hijo, que había tenido un accidente grave, y el hijo decía, yo que estoy tan solo y que me llame el Papa, es decir, no, la soledad se puede paliar, es decir, a veces hablamos solo de lo negativo. En este Belén que tenemos durante este año, no queremos hablar solo de lo negativo, de la soledad, también la soledad tiene remedio, que es la compañía, que es una llamada de teléfono, que es un estar con la gente, que es ir a visitarle cuando está en el hospital o en casa o en la calle. Todos los que están en la calle, que no tienen dónde dormir, están solos. Uh-huh. Y también eso, sienten la soledad de una manera especial. Y de eso en la iglesia de San Antón sabemos mucho. Y en este Belén, que va a estar en la calle Fuencarral 33, también lo vamos a exponer. Y yo estoy seguro que muchos de los que vienen a ver este Belén les caerán alguna lágrima, porque sabrán que ellos están representados en ese Belén, que son los ancianos, que son pues los trabajadores, los que están en paro, los que están solos, las mujeres a veces víctimas de eso, que solas están muchas veces porque no tienen a quién llamar o tienen miedo a llamar. No, la soledad la tenemos todos, ¿no? Yo creo que la tenemos tú y yo, incluso en este estudio en donde estamos grabando, que no hay nadie, nada más que estamos solos, ¿no?
La soledad de una mujer que da de comer a las palomas, una mujer mayor, otro hombre que también de edad avanzada, que está en un banco, o el que va a la compra, es la soledad de las personas, de esas personas mayores. Muchas veces escuchamos noticias muy tristes de, sí, personas que mueren a diario en soledad.
Sí. Yo en este Belén está representado esa soledad de las personas mayores. Hace unos días, en el centro de Madrid, una señora se tira desde el cuarto piso porque la van a desahuciar, y nadie se rasga las vestiduras, esa estaba sola. Cuando llegan allí las policía a querer desahuciar, después los políticos y los gobernantes vuelven otra vez a decir, hay que estudiar, hay que no sé qué. No se puede tener a las personas tan solas, uno le duele en eso. Pero mira, en este Belén hay una esperanza, porque empieza el Belén con una figura que es la figura de Cristo en una esquina, uh-huh, que es en donde él se encuentra solo y dice, Dios mío, que pase de mí este cáliz en la soledad. Y al otro extremo del Belén hay un faro grande iluminando, es decir, que entre la soledad y el faro hay todavía una esperanza, es el Belén de la esperanza también.
Bueno, a diario en Madrid sin Fronteras hablamos con tantas organizaciones y tanta gente que día a día se enfrenta a esos problemas de nuestra sociedad y tiene grandes ideas también para paliarlos, y este Belén, sí, pues representa también esto, ¿no? Que hay ese luz, ese faro, sí, que son a fin de cuentas los otros seres humanos.
Los otros seres, y las asociaciones ONGs, como es la Asociación contra el Suicidio, por ejemplo, en este Belén se representa a un hombre que está ahorcado, está cerca del faro ese hombre con la cuerda, ¿no? Pero cuántas instituciones y ONGs trabajan por paliar la soledad de una manera especial, pues esta organización, esta ONG que nació para con el teléfono de que la gente pueda llamar antes de suicidarse, que hubo una carrera hace muy poco en la que participé yo, una carrera de contra el suicidio, ¿no? Yo recuerdo a tantas personas a veces cuando las vas a atender ya en el hecho de su muerte, que dicen, qué tonto he sido no haber querido más a mi mujer, a mis hijos, he perdido el tiempo, he perdido la infancia de mis niños por trabajar, no iba a comer por trabajar. Es decir, que aprovechemos el tiempo para lo más importante, que es ser felices, pero hacer felices a los demás. Y hacemos felices cuando escuchas a alguien, esa cara y esa mirada de esas personas que después de que les escuchas te dicen gracias por escucharme, nos tiene que quedar. Pero esto, tú y yo, pero quien nos está escuchando en este día, en esta noche, en esta tarde, quien nos pueda escuchar, es decir, sin duda sabe y tiene testimonios más que de sobra para decir, esto me ha pasado a mí, yo he escuchado o me han escuchado, o cuando yo tenía tantos problemas, los médicos, por ejemplo, escuchan mucho, es decir, los curas, los confesores, ahora se lleva mucho la confesión, pero cuando hay unas mesas camilla en la iglesia de San Antón para sentarse y escuchar, es decir, tenemos que escuchar mucho. Y este Belén, es decir, es verdad que representa de una manera especial la lacra de lo que es esta grave enfermedad, pero también representa el faro de la esperanza y de la ilusión, la de saber escuchar.
Escuchándole a usted ahora hablar de esto, recuerdo las palabras de una persona que trabaja en un hospital con enfermos terminales y decía que en todos los años de su carrera profesional siempre había oído esas últimas palabras, esas últimas reflexiones. Nunca me hubiera gustado tener un coche o me hubiera gustado tener una casa o me hubiera gustado viajar, sino me hubiera gustado compartir más tiempo con las personas que me rodean, con mis amigos, con mi familia.
Sí, yo mismo a veces cuando hablo de esto yo digo, tengo un pesar, porque yo no he hablado más con mi madre cuando vivía, poder llamarla más veces por teléfono, es decir, lo feliz que era mi madre cuando yo la llamaba por teléfono. Pues esto que cada uno de nosotros tenemos sentimientos, es decir, he aprovechado poco el tiempo de mi vida para hablar, para escuchar, para querer. Por eso invitamos mucho a que vayan a ver este Belén de la soledad, pero que es un Belén con esperanza, un Belén, por una parte, para reflejar y exponer bien que la soledad es lo peor que nos puede pasar, pero que también hay esperanza, que está el faro ese, por lo tanto, el Cristo está a la izquierda, no por ninguna cosa, y el faro está a la derecha del Belén este, y eso es lo que yo creo que queremos mostrar a la sociedad, ¿no?
Y quizás las personas somos un poquito más frías y más duras, pero los animales, y está ese perro ahí abandonado, enseguida, cuando se les tiende una mano, enseguida reaccionan positivamente.
Es cierto, es decir, a ese perro que está en el Belén este, pero a cualquier otros perros o gatos, animales que a veces están abandonados, tú les tiendes la mano y no te vienen ni a morder ni a nada, te vienen casi a acariciar y a darte las gracias. Pues esto es lo que en este Belén representamos, el estar con los que están abandonados, incluso con los animales. En la iglesia de San Antón tenemos el privilegio de que pueden entrar las personas con sus animales a ella, pero es atender, es estar, es escuchar, y sobre todo con los que están más abandonados, que son por los de sin hogar, los de sin techo, los niños a veces terminales, que uno cuando llega a estos hospitales que tenemos en Madrid y entras en los pabellones de los niños pues con cáncer, los niños terminales, que sabes que alguno de ellos se te va a ir en unos minutos, en unos días, poder escucharle y poder quedarte con las palabras que ellos te dicen, es decir, cómo me gustaría tener más vida para poder querer, que aprendamos de verdad, que aprovechemos el tiempo para querer, para escuchar y para paliar la soledad, que es un Belén, yo creo que tierno, un Belén reivindicativo, de que las administraciones, los políticos, los que andamos a pie, escuchemos y paremos en la calle y nos demos los buenos días, nos preguntemos qué tal estamos nosotros, qué tal está el hijo. Es un Belén reivindicativo, pero es un Belén con esperanza. Yo me atrevo a decir que quizás sea el único Belén en donde hay un faro, porque en los demás está la torre de Riese, Judas, no sé cómo se llamaba el Riese,
Herodes,
¿no? Que parece que tenía un faro, pero el faro de este Belén se ve que es mucho más bonito que el de Herodes, ¿no?
Es un Belén en el que tenemos que detenernos, lógicamente, a apreciar el arte de Ikeya Alonso, que tiene, bueno, pues siempre, siempre estas creaciones maravillosas, pero también detenernos a apreciar ese mensaje que nos está transmitiendo.
Sí, es un artista que yo no sé, yo creo que debió estar 8 días meditando cómo hacer el Belén, porque lo ha hecho él solo. Cuando llegamos a verle que estaba fabricando el Belén, haciendo eso, uno quedaba, es decir, cuánta interioridad tiene, porque te ibas explicando y diciendo, pues desde el perro abandonado, la persona sola que está sentada en el campo, los puentes, es un Belén donde nos explicaba que tiene puentes y no tiene murallas. Yo creo que ha sacado toda la teología, que esta sí que es una buena teología de la vida, en cómo hay que tender puentes con los demás, ¿no?
Y ese Belén está ahí para que todo el mundo lo vea en esta iglesia que está abierta siempre a todos y a todas.
Sí, es una iglesia abierta las 24 horas, una iglesia en donde, como el Papa Francisco dice, abrir las puertas de las iglesias, una iglesia donde entran los unos y los otros, una iglesia que es para bendecir, que es para perdonar. Dios perdona siempre, a veces los hombres no perdonamos, pero Dios siempre perdona, y es una iglesia en donde es un oasis de silencio y de oración, no es otra cosa, es decir, nadie vaya a buscar ahí cosas raras, ni vaya, sino que vaya a buscar pues un oasis de silencio, de oración, de cariño. Yo creo que es una iglesia donde nos van a dar más cariño que el que podemos dar, porque las personas que están solas saben de verdad lo que es el calor, lo que es el cariño, lo que es la amistad, saben de verdad lo que es no tener una madre, una novia, un amigo, un hijo, porque hay muchos que incluso pues sus hijos se les han ido, que solas están muchas veces las madres cuando te vienen y dicen estoy sola, o las abuelas, o las residencias de personas mayores, que cuando llegas y al terminar a veces les das un beso en la frente y te dicen hace tanto tiempo, padre, que nadie me ha besado. Y uno se queda pues con una congoja dentro diciendo, pero es posible que sus hijos, que sus nietos, que los que están trabajando aquí no besen a la gente. Y algunos creen que no la besan porque no se da cuenta, porque tiene Alzheimer. Somos tontos, incluso los que tienen Alzheimer o los que tenemos alguna tara de cualquier cosa, nos damos cuenta de lo que es sentirse querido. Es decir, de tal forma que a veces hay personas que tienen que acudir a animales de compañía para poder tener a alguien a quien acariciar, a quien querer, a quien chillar o cantarle canciones cuando llegan a casa. Y esos perros, esos gatos o cualquier otro animal de compañía que a veces tiene, uno cree que está loca, dice, y está sola y está hablando. Pues claro que está sola y está hablando, pero no está loca. Sabe que le está escuchando ese animal que tiene en casa, ¿no?
Ese es el regalo que nos hace la Iglesia de San Antón y el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, párroco de esta iglesia, que nos hace por Navidad todos los años, sí, sí, para que reflexionemos, para que tengamos una visión, un enfoque de lo que de verdad importa en estas fechas. Y un año más, bueno, pues le agradecemos mucho su visita a Madrid sin Fronteras.
Vale, pues que nos vengan a ver a este Belén de la Iglesia de San Antón, el Belén que este año está dedicado un poco a paliar la soledad de tantas personas.
Muchas gracias, Padre Ángel.
Gracias.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but we use sometimes misconstrued. Well, I won't guess.
Nuestro consumo de ropa está por encima de las posibilidades de nuestro planeta y también de nuestra conciencia social. Cada persona compra en España al año cerca de 10 kilos de ropa. Son unas 390.000 toneladas de residuos en total. ¿Qué significa esto? Pues significa muchas cosas, derivadas todas ellas de esta desmesurada demanda de ropa nueva y barata en el mundo occidental. Eva Kreisler es coordinadora de la campaña Ropa Limpia. Bienvenida, Eva.
¿Qué tal?
¿Qué cosas deberíamos saber antes de lanzarnos a comprar ropa de oferta en grandes cantidades?
Bueno, en primer lugar, sí, como decías, o sea, los impactos sociales que hay detrás, ¿no? Las condiciones en las que se produce la ropa que consumimos, que lamentablemente pues siguen siendo condiciones de explotación, ¿no? Sobre todo son mujeres las que trabajan en las fábricas. Se estima que un 90% de las personas que trabajan son mujeres, y pues hay problemas desde salarios de miseria, sigue habiendo. Recientemente, en septiembre, por ejemplo, en Bangladesh aumentó el salario mínimo, pero sigue siendo pues unos 80 euros al mes, pese a que los precios allí son distintos, obviamente, pero sigue siendo totalmente insuficiente, ¿no?, para llevar una vida digna. En muchos países no es posible formar sindicatos para organizarse y mejorar las condiciones de trabajo y de vida, y luego las jornadas pues son interminables también, ¿no? Hay mucha presión sobre los proveedores para que terminen pedidos, mucha subcontratación, opacidad. Y todo eso se traduce pues en una violación generalizada de los derechos humanos.
Estamos comprando, por tanto, falta de derechos humanos, explotación laboral y además generando, como decíamos, muchísimos residuos textiles que también al final, gran parte de ellos, van a los países del sur.
También hace falta, yo creo, desde nuestro punto de vista, no solo como consumidores, ¿no?, sino como ciudadanía global, digamos, pues hacer un poco de introspección, ¿no?, y pensar si realmente este consumo tan exagerado es necesario, que la mayor parte de las veces no lo es, y no cubre ya solo necesidades, sino que se ha convertido, pues, no sé, en un ocio, ¿no? Hay cosas que se están cambiando, de hecho, a raíz de, bueno, pues de tragedias tan salvajes como fue el derrumbamiento del Rana Plaza hace 5 años.
Donde se vieron aquellas etiquetas de marcas multinacionales, pues entre los escombros y las vidas humanas, ¿no?
Sí, murieron más de 1000 personas y ahí producían pues marcas conocidas por todos, ¿no? Nosotros logramos identificar unas 30, pero lo que se pedía era pues eso, un esfuerzo generalizado en industria para, por un lado, indemnizar a las familias de los que murieron y a las personas que resultaron heridas, pero luego se trataba de cambiar cosas realmente en Bangladesh en materia de seguridad, ¿no? Porque no había sido el único accidente, lo que pasa es que la envergadura fue de una dimensión pues totalmente dantesca, ¿no? Y sí que se cambiaron cosas, ¿no? A raíz de aquella tragedia se firmó un acuerdo de seguridad para las fábricas de Bangladesh, que consiste en revisar no solo los sistemas eléctricos, pero también de construcción, ¿no? Estructurales de las fábricas, y sin duda pues se han salvado vidas, ¿no? También porque hubo una movilización muy grande por parte de los consumidores, hubo empresas que tenían que dar una respuesta, ¿no? Estaban obligadas cuando salieron todas las etiquetas a la luz, y que la presión social pues cuenta y hace cambiar las cosas, ¿no? Por un lado concienciación, pero por otro lado que nos veamos como con capacidad de cambiar, ¿no? Y de empujar a las empresas y también a los estados, ¿no? A tomar cartas en el asunto y a garantizar el respeto de los derechos humanos.
Por tanto, Eva, muy rápidamente, para el consumidor, antes de comprar esa cantidad de ropa barata en comercios multinacionales sin unas garantías, una recomendación.
Yo creo que me atrevería a decir dos: exigir información de cómo se produce nuestra ropa. Y luego, pues también actuar, ¿no? Hay varias campañas en marcha online, una de ellas en concreto hacia H&M, por ejemplo, que hace 5 años prometió pagar salarios dignos en sus fábricas oro y platino, como ellos lo denominan, y no solo no han cumplido la promesa, sino que toda aquella hoja de ruta que se dieron lo han eliminado de sus página web y demás, ¿no? Y luego también hay iniciativas pues muy muy loables, hay asociaciones de moda sostenible que están intentando también hacer las cosas de otra manera, o sea, actuar e informarse.
Y apoyar a esas marcas y a esas empresas, muchas de ellas, bueno, pues también ubicadas aquí en España, para que puedan salir adelante con estos proyectos transparentes y que apuestan por los derechos humanos. Eva Kreisler, coordinadora de la campaña Ropa Limpia de SETEM, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Love is such a
pretty thing. Elefantes, tigres, leones, focas, cocodrilos, osos, cebras, monos son animales salvajes que han sido utilizados en los circos para entretener y divertir al público. Pero ese público poco a poco ha ido conociendo la realidad de sus vidas y percibiendo esas habilidades en la pista pues como una reacción al miedo y una existencia de cautiverio y esclavitud. De esto precisamente vamos a hablar con Alberto Díez, que es portavoz de Infocircos. Infocircos reúne a distintas organizaciones de derechos de los animales: ANDA, Animal Naturalis, Bone Free Foundation, FADA y AAP Primadomus. Esas son las 5 organizaciones que están incluidas en esta plataforma.
Sí, efectivamente, en su momento cada uno pone un granito de arena en lo que es experto. Nadie es experto en todo y lo que se ha buscado es crear el grupo perfecto, la tormenta perfecta.
Realmente la sensibilidad hacia estos animales ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que sufre un animal salvaje, como los que hemos citado, en el entorno de un circo?
Bueno, lo que por un lado nos ha ocurrido es que el aumento de sensibilidad hacia el animal doméstico, en un principio, básicamente el perro y el gato, los que más conviven con nosotros, nos ha hecho sentir la capacidad de percibir el sufrimiento de otras especies, que no son a lo mejor tan cercanas, pero de las cuales sí podemos percibir o sí podemos entender que ese animal tiene unas necesidades para desarrollarse de una forma natural. Y que de alguna manera nosotros en el uso, nadie está diciendo que no los usemos, pero bueno, que en ese uso que hacemos de los animales podamos garantizar que esas necesidades básicas que tiene cada especie se cumplan. Y lo que ha quedado muy claro, o lo que la población percibe, es que la imagen de un elefante o de un tigre, un elefante atado a una estaca, un tigre enjaulado en la trasera de un camión, pues bueno, son circunstancias en las que de una forma muy clara se entiende que ese animal no puede vivir de una forma natural, no puede desarrollar sus necesidades y que, por lo tanto, es algo que impacta visualmente y molesta, de hecho.
Estos animales viven confinados, muchos de ellos. Tenéis unas fichas muy interesantes en Infocircos, en la página web de Infocircos, que yo invito a los oyentes a que consulten y que vean, en los que tratáis un poco sobre la etología y sobre el comportamiento en sus hábitats naturales de estos animales, cómo viven ellos en la naturaleza, libres. Y esto, bueno, pues leyéndolo, uno se da cuenta inmediatamente de que una jaula en la que se traslada, una jaula pequeña en la que se traslada estos animales constantemente a lo largo de toda su vida, de un lugar a otro, pues no es el lugar más apropiado para ninguno de ellos.
Bueno, evidentemente estos animales, por una parte tenemos el aspecto de la jaula en sí, de los condicionantes físicos que pueda tener una jaula, ¿no? Para el desarrollo de aspectos tan vitales como es la socialización entre los animales. Otros aspectos como puede ser la migración de algunos de ellos, que muchos tienen costumbres migratorias. Otra es la captación de comida. Estos animales cazan, estos animales rebuscan. Otro aspecto muy importante es la capacidad de esconderse. Estos animales tienden a eludir la presencia del ser humano. Tanto la ciencia veterinaria como la de la biología nos ha dado la razón en el sentido de entender que estos animales siguen siendo animales salvajes, siguen teniendo las mismas necesidades que sus compañeros que están en libertad y que, por lo tanto, todos estos aspectos va a ser imposible de cubrir en un camión. Y, por otra parte, tenemos la itinerancia. Es que no solamente es que iban en un camión, es que es además, o en un recinto, es que además ese recinto está permanentemente en movimiento. Por lo tanto, no es comparable a un zoo. Por poner un ejemplo, ¿no? En un zoo es una instalación fija donde uno puede recrear, si es un buen zoo y está bien pensado, puede recrear de alguna manera el nicho ecológico que este animal pueda tener en libertad. Esto en una itinerancia es absolutamente imposible.
Y hay detalles que quizás no se nos pasan por la cabeza, pero, por ejemplo, indicáis en toda la información que ofrecéis en Infocircos que animales felinos, por ejemplo, conviven muy cerca de lo que serían sus presas naturales, como las cebras pueden ser, ¿no? O algunos otros animales que en el estado natural serían caza para ellos. Y esto les estresa muchísimo. El estrés y las conductas, bueno, pues anormales que desarrollan estos animales es una de las cosas que señaláis, ¿no? Como consecuencia.
Sí, de hecho, es curioso que hay veces que se hace referencia al sufrimiento físico de los animales, de golpes, de en el proceso de adiestramiento, de utilización de picas, etcétera. Y yo no es tanto así. El aporte de sufrimiento a estos animales viene básicamente desde una perspectiva psíquica. Por lo tanto, son animales que en ese sentido están en un permanente estado de estrés, en un permanente estado de ansiedad. Un caso puede ser este que estás comentando, el hecho de hacer convivir a especies que de una forma natural son incompatibles las unas con las otras. Y esto, vuelvo a la itinerancia, esto es muy difícil de evitar cuando tú estás permanentemente de un lugar a otro. Puede que en una localización concreta tú puedas estructurar, una vez que has llegado a un lugar, tú puedas estructurar los recintos de tal manera que sean independientes visualmente, pero luego a lo mejor en la plaza siguiente eso es imposible porque es un descampado, porque es un parking de un centro comercial y por lo tanto es imposible. Y además la independencia visual que evidentemente los propietarios de los circos la van buscando siempre que pueden, no nos va a impedir la independencia o digamos la separación olfativa o la separación de sonidos. Por lo tanto, para el animal supone un continuo estrés el estar viviendo en estas condiciones.
Mm. Y también está la parte de la doma. Tú dices que, bueno, quizá esta sea la menor parte, pero hemos visto imágenes de algunos circos que son terribles y que hablan por sí solas. No sé hasta qué punto esto está extendido, pero es Vamos evidente a ver, que sí. ocurre.
Yo recuerdo el año 2001, que surgió la polémica con el circo Ringling en el Reino Unido. Uh-huh. Seguramente de shock público ha sido la última vez que un hecho de un adiestramiento tan agresivo, que se iba con garfios y bueno, una cosa realmente espeluznante, ha saltado a los medios de comunicación y ha creado una alarma social, ¿no? Quizá fue la última vez. Es cierto que los métodos de adiestramiento han surgido una evolución en el tiempo. Entonces, en vez de utilizar, como era en ese caso, adiestramientos en negativo a través de dolor y a través de castigar cuando el animal no hace lo que yo quiero, van a la positiva, es decir, van a premiar cuando el animal hace lo que quiero. Lo que ocurre que incluso en este caso, para que el animal aperciba como un obsequio una comida, al animal tienes que tenerle durante una temporada sin comer, porque el animal tiene que tener hambre, tiene que tener sed, tiene que tener necesidad de sombra, necesidad de una serie de elementos que tú se los vas a aportar cuando actúe en positivo, lo cual no implica que lo estés castigando cuando no hace lo que quiere. Pero tú aún así a ese animal lo tienes que tener en un condicionante tal que no es el natural. Además, el adiestramiento va en función no tanto de repetir unos movimientos que no sean naturales en el animal, pero que sí que busca que esos movimientos, esas reacciones, se produzcan como consecuencia de estímulos que no son los naturales. El animal saltará ante unos estímulos, pero lo que no va a saltar es ante el sonido de la percusión de un látigo en el aire, ¿no? Por lo tanto, es retorcer la naturaleza y es obligarle al animal a reaccionar ante unos estímulos que no son naturales. Y eso no se consigue de una forma natural.
Hemos visto además hace poco, se ha viralizado las imágenes de un circo en el que un felino está haciendo un ejercicio y está prácticamente desmayado. Y el domador pues le insiste para que realice y termine ese ejercicio. Esto ha sido también una de las últimas conmociones, ¿no? en este entorno. Está luego el trabajo al que se somete las horas y el estrés del trabajo propio de la exhibición.
Sí, vamos a ver, esto es también un tema que nos ha preocupado a lo largo del tiempo y además nos ha demostrado que no tenía solución. Y es el hecho de que las horas, tanto de adiestramiento, el animal pierde muy rápido la costumbre que ha adquirido a través de un proceso de adiestramiento. Por lo tanto, el adiestramiento es continuo. O sea, el adiestramiento no es una búsqueda de una reacción que el animal aprende en 2 meses y luego ya lo repito y no tengo que volver a adiestrarlo nunca más. No, el adiestramiento es perpetuo y continuo en el tiempo. Son 24 horas al día. Al margen de esta extensión en el tiempo del proceso de adiestramiento, se encuentra también todos los espectáculos que ese animal va a realizar. Con lo cual, hay que moverlo del recinto en el que se encuentra, que ya puede tener una familiaridad con él, hacia otro recinto completamente ajeno, como puede ser la carpa, con luces, con sonidos, con ruidos, que no son naturales para ese animal y que a ese animal le van a afectar. E insisto en que el proceso de adiestramiento es continuo durante toda la vida del animal, porque lo que se busca es que el animal no olvide el aprendizaje que ya tiene.
Alberto, hasta aquí, bueno, pues la descripción de las condiciones en las que viven estos animales y en las que son adiestrados y en las que son exhibidos ante el público. Esto se va dando a conocer, pero hay muchísimos detalles, insisto, en Infocircos, en la página web, tenemos muchísima información y es muy interesante que todo aquel que quiera profundizar lo haga. Me gustaría que en esta segunda parte de la entrevista habláramos de legislación y también de los cambios que se están produciendo. Nos quedaríamos con esta otra parte positiva, porque es verdad que bueno, pues la sensibilidad hacia esto está haciendo que casi a diario conozcamos noticias de los ayuntamientos, sobre todo a través de ordenanzas municipales, que están denegando las autorizaciones a los circos para que se instalen en sus términos municipales siempre que lleven animales salvajes.
Sí, actualmente tenemos 415 ayuntamientos que son
en España.
En España, que son los ayuntamientos que cuando reciben una solicitud de autorización de un circo con animales salvajes no la conceden.
Y son ayuntamientos que están gobernados por distintos partidos políticos.
Sí, sí, aquí hay. De hecho, yo creo que una parte positiva que tiene este asunto es que no está encerrado o no se encuentra circunscrito a una ideología política, sino que realmente son todos los grupos de todos los colores los que o bien lo han presentado o si no lo han presentado ellos porque no están en el equipo de gobierno, lo han apoyado sin ningún tipo de problemas. Hablamos de ciudades tan distantes como políticamente hablando y desde colores políticos como pueda ser Burgos y Santiago de Compostela.
Esto es una buena noticia para las asociaciones protectoras que estáis luchando por ello y también para toda la gente que tiene esta sensibilidad. Y es que leyendo algunas de las legislaciones que existen previas a todo esto, pues parece que es imposible el mantenimiento de estas situaciones, porque, por ejemplo, tenemos que la Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó en 2004, hace ya mucho, las 5 libertades que los animales salvajes deben tener: un ambiente apropiado, una dieta adecuada, oportunidades para expresar comportamientos naturales, protección del miedo y de los estados angustiosos, protección del dolor, daños o enfermedades. Esto, vamos, es que choca frontalmente con lo que estabas comentando, pero es que a nivel autonómico, por ejemplo, tenemos que todas las leyes en todas las comunidades autónomas recogen que se elimine todo aquello que pueda ocasionar sufrimiento, ser objeto de burla o en el que se les imponga la realización de comportamientos impropios de su especie.
Sí.
Lo que estabas describiendo es lo opuesto a todo esto.
Efectivamente, claro, nosotros lo teníamos muy claro. El problema que tienen estas dos declaraciones es que yo puedo decir desde Infocircos que no se cumple con esos condicionantes, pero el propietario del circo me va a decir que los cumple. Es decir, que no para esa especie, no para el león como especie, pero para el león leo que está en el circo X, ese comportamiento que está realizando es el natural en ese individuo, aunque no sea en esa especie. Esa era tradicionalmente su defensa, ¿no? para eludir el cumplimiento de estos aspectos.
Claro, pero aquí dice, la ley a nivel, por ejemplo, estatal, que no la hemos referido, dice que deben tener los cuidados y atenciones necesarias de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza animal. Es decir, no habla del individuo, habla que está troquelado y que no ha conocido otra vida más que esa recluido y con esas condiciones, sino para la especie a la que pertenece y cualquier etólogo, veterinario, biólogo.
De hecho, más que estos puntos, porque insisto que todos estos se intentaron, llevábamos años utilizándolos y se nos vinieron abajo todos, aquí hubo una declaración. Quien interpreta si se están cumpliendo las condiciones etológicas o no, no es un particular. Y en este caso ni son las ONGs ni es el propietario del circo. Quien interpreta eso es un veterinario. Y entonces, ya desde el año 2002, estuvimos detrás muy, muy insistentemente de la Federación Veterinaria Europea, que es la que representa a la ciencia veterinaria de toda Europa, incluidos los colegios oficiales veterinarios españoles. Y en el, hace 3 años publicó una declaración en la que va por donde tú estás diciendo. Como ciencia veterinaria objetiva y como visión científica, establece que estos animales, a pesar de haber sido amaestrados, siguen manteniendo todas sus características de especie salvaje. Y que, por lo tanto, lo deja muy claro, la sanidad animal, la protección de los animales y la seguridad son imposibles de garantizar en un circo con animales salvajes y si el circo está en itinerancia. Pon esos dos condicionantes, que los animales sean salvajes y que el circo esté en itinerancia. Y además no solo eso, sino que recomienda que los ayuntamientos y las comunidades autónomas o la entidad administrativa que sea, los prohíba. Claro, cuando eso ya te lo está diciendo la ciencia, aquí ya no hay particular que valga, eso ya sí es ciencia. Y eso es lo que nos ha permitido, utilizando estas legislaciones, decir, no es que yo lo diga como Infocircos que no cumples con las necesidades etológicas, es que lo está diciendo la ciencia veterinaria.
Y nos quedan muy poquitos minutos y para terminar, y yo creo que esto es lo mejor de todo, de lo que está ocurriendo con el tema de los animales salvajes en los circos, y es que los propios circos, los propios empresarios, muchos de ellos están dando cuenta de que tienen que hacer esa reconversión y que desde Infocircos les ayudáis a hacer esta transformación y también, lo que es más importante, a ubicar todos esos animales salvajes en lugares donde pueden acabar sus días en paz.
Sí, nosotros desde el centro de Primadomus tenemos un centro de rescate en Villena, en la provincia de Alicante. Y desde este centro hemos hecho una oferta a Circos Reunidos, a la representación de todos los circos con animales salvajes, para acoger a todos los animales de una forma gratuita, procedentes de aquellos circos que hayan decidido hacer la reconversión y apartar a los animales salvajes de los espectáculos. Tenemos ya los animales de 3 circos españoles y 1 circo francés, y las instalaciones siguen ahí y, por lo tanto, la oferta sigue ahí. Al mismo tiempo y en paralelo, mantenemos un contacto permanente con el mundo del circo, es decir, no se trata de demonizar ni pensar que el propietario de un circo es una especie de demonio con cuernos, sino que hablamos con ellos y dialogamos con ellos para ayudarles y apoyarles, incluso a través de publicidad y medios de comunicación, a aquellas empresas que decidan dar este cambio y que en sus espectáculos eliminen a los animales salvajes. Recientemente en Bilbao, por primera vez en años, ha ido un circo sin animales salvajes y hemos ido de la mano del circo promoviendo el que la población de Bilbao acuda a este tipo de
circo. Y tenemos además ejemplos de empresas, de circos, de muchas generaciones que han hecho esta reconversión y además con un éxito empresarial tremendo, porque bueno, el público de alguna manera también está pidiendo ese cambio y esa sensibilidad hacia los animales. Alberto Díez, portavoz de Infocircos, muchísimas gracias por traernos la realidad de esos animales y también el trabajo que estáis haciendo y que llevando a cabo para que salgan de los circos y regresen a su vida normal. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz año nuevo.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
Put your dreams away for now. I won't see you for some time. I am lost in my mind. I get lost in my mind. Mama once told me, you're already home when you feel love. I am lost in my mind. I get lost in my mind.
Y antes de despedirnos, nuestra columna de hoy, firmada por María Tejada, responsable de campañas y comunicación de la ONG ACCEM.
El incremento de la polarización social y la inseguridad en las redes sociales no ha dejado de crecer en los últimos tiempos. La difusión de desinformación y visiones alarmistas y sesgadas sobre temas como la inmigración, la inseguridad o la identidad, sin olvidarnos de cuestiones relacionadas con el género, ha ido produciendo una progresiva polarización en el entorno online que acaba trasladándose a espacios de relación y convivencia. Prueba de la importancia del problema es la creciente preocupación que genera la difusión de estos mensajes en la Unión Europea. Tanto desde el seno de la Unión como desde diversos países miembro, se está tratando de encontrar formas de actuar. Hay consenso en la importancia y gravedad del tema, pero también lo hay en que no se sabe cómo abordar algo tan complejo en el que dos derechos fundamentales pueden entrar en conflicto a la hora de legislar: la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación. Ante esta situación, quizá el único enfoque posible sea el de fomentar una conciencia crítica entre la ciudadanía, para que seamos conscientes de que, cada vez que una persona reenvía un mensaje xenófobo, racista o misógino, contribuye a la discriminación de otras personas. Hay que abrir los ojos, hay que asumir que contribuir al incremento del odio desde el sofá tiene relación directa con lo que pasa en la calle, en nuestro vecindario, en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos. Bajo este enfoque, la ONG ACCEN implementa la campaña de sensibilización Save a Hater, con la que trata de promover la conciencia crítica. Utiliza el humor y la ironía para que cada persona sea plenamente consciente de las consecuencias de compartir un mensaje. Y es que todos y todas, cuando actuamos sin sentido crítico, sin comprobar informaciones, dando pábulo y difusión a mensajes discriminatorios o incluso de odio, nos comportamos como haters aunque no nos demos cuenta de ello.
Aquí termina este Madrid sin Fronteras especial. Volvemos esta misma noche a la una y siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz tarde.